Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a esta jornada de miércoles 17 de septiembre del año 2025, que desde las 6 de la mañana pues les estamos contando cómo empieza informativamente. Les acompañaremos hasta las 12:20, como cada día, con otras cuestiones, además de la actualidad. Es miércoles, los miércoles ya saben que tenemos función teatral, tenemos radioficción a partir de las 11 en el Teatro Luis del Olmo, que está como nunca, el teatro y Luis del Olmo. La prensa está ahora de un vistazo. Como vienen los diarios. Hoy lo que más cuesta a los periódicos es resumir a Robert Redford en una frase y elegir una foto o una película de Robert Redford. Claro, hay tantas posibilidades. Tentativas en los títulos para resumir a Robert Redford. Dice el diario El País, faro de Hollywood y del cine indie por lo del Festival de Sundance. Dice La Razón, el golpe más duro para Hollywood, el golpe como la película El Golpe, o sea, es un como diciendo este título. En el diario ABC, adiós al galán clásico del nuevo Hollywood. El Mundo, la mirada azul del último gran Hollywood, que este es un título casi casi nostálgico, un poco de Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses. El periódico dice, icono del Hollywood progresista, porque va por su lado más político, digamos. En el New York Times, que también aquí leemos la prensa internacional, no se crea. En el New York Times dicen, muere la personificación del estilo estadounidense. Ahí es nada. Washington Post dice, el galán que fue padre del cine independiente. En Variety dice, la estrella que usó su poder para lanzar el cine indie. Diría que la película que más se menciona en las crónicas es Dos hombres y un destino, y después seguramente El golpe, y también Memorias de África, y además se habla de Gente corriente y de Tal como éramos. En el diario El Español, sobre todo, hablan de Todos los hombres del presidente, que esto ha sido Pedro J. seguro el que ha dicho que habla de la película sobre el caso Watergate, que es una película que está muy bien, requiere de un máster previo en política estadounidense para entenderla del todo, pero tuvo en su momento también una enorme repercusión. Y Robert Redford hacía de Bob Woodward, que también ha lamentado, lógicamente, su fallecimiento y ha recordado aquella experiencia, ¿no? Opiniones, reflexiones, admiraciones hacia Robert Redford en la prensa de esta mañana en nuestro país. Oti en ABC escribe que tenía clase y encanto y pide que nadie diga, por favor, que el cine le echará de menos, porque el cine no echa de menos a nadie. Sergi Sánchez dice en La Razón, dice, si hubiera sido un conformista, se habría limitado al rol de galán romántico. Fue un actor de gestos limitados, más bien frío y contenido, pero lo dice en favor de sus interpretaciones contenidas. Luis Martínez en El Mundo dice que fue perfecto. Dice, Robert Redford fue perfecto dentro y fuera de las salas, y por eso lo más parecido a Robert Redford que ha dado la vida es el propio Robert Redford. Manuel Vilas en El País dice que fue el verdadero heredero de Gary Cooper y el gran amante que el mundo necesitaba. Elsa Fernández Santos encarnó la masculinidad sexy y reservada, y el pelo, dice, fue muy importante. El pelo rubio y desordenado fue decisivo en su carrera. Sostiene Rosa Belmonte en ABC que por cada 20 mujeres guapas en el cine hay un hombre guapo, o medio, dice, y que aunque Robert Redford demostró un enorme talento, fundamentalmente fue un hombre guapo. Recuerda Lucía Cabanelas que rechazó ser Michael Corleone en El Padrino y que tuvo la suerte de que Jack Nicholson rechazara ser Johnny Hooker en El Golpe. Gracias a eso pudimos verle en esa película. Y lamentablemente pues no le vimos en El Padrino. Recuerda Joaquín Luna hoy que Robert Redford siempre respaldó a los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, candidatos del Partido Demócrata, dice, a todos menos a una, que fue Hillary Clinton. Bueno, además de Robert Redford en los periódicos de hoy, mucho Gaza y algo sobre Junts per Catalunya. El País abre a toda página su edición con esta frase de un periodista palestino que está en Gaza. Dice, aguantaremos hasta el final. Se llama Rabbi Abu Yamus y envía este mensaje a la redacción del diario El País desde la ciudad de Gaza. Dice, esperamos que permanecer aquí ralentice la ofensiva del ejército de Israel. Del editorial del diario El País me quedo con esta frase. Dice, siendo ya amplio el consenso internacional para frenar a Netanyahu, sería bueno que también hubiera consenso español, en vez de la polarización alimentada desde el gobierno o desde la oposición. Dice, no hay dos lados en este debate, solo cabe condenar lo que está ocurriendo y actuar con unidad. La Vanguardia, como si recogiera ese guante, destaca hoy que el gobierno está poniendo el foco en Feijóo por eludir la condena del genocidio.
Las absolutas comparaciones indignas. Para no condenar la masacre que se está produciendo en Gaza, les va a perseguir toda su vida política.
Pues es que en rigor lo que no ha hecho Feijóo es utilizar o pronunciar la palabra genocidio, pero condenar la masacre, como recuerda el diario El País, sí que lo hizo el señor Núñez Feijóo en una entrevista hace ahora 7 días.
Lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible. Bloquear la ayuda humanitaria es imperdonable. Claro, por tanto, Israel tiene que cumplir el derecho internacional.
Digo, pretender que el uso de matanza en lugar de genocidio equivale a no condenar la matanza, pues se parece mucho a polarizar buscando una coartada. Escribe David Mejía hoy en El Mundo que en España, aunque sorprenda, sí hay consenso sobre Gaza. Dice, la mayoría tiene claro, o tenemos claro, que existe un horror, que no hay quien defienda a Netanyahu y que condenar a Israel no equivale a avalar a Hamas. Pero Sánchez rehúye ese consenso y lo que busca es la confrontación, convirtiendo el asunto en una especie de prueba binaria de pureza moral. A las 9 hay sesión de control, igual hoy Sánchez repite eso de «diga usted genocidio». Se repiten en los diarios las imágenes de los escombros de la ciudad destruida o en fase de ser destruida del todo, y también imágenes de la caravana de desplazados que sigue llenando la carretera de la costa. Desplazados que en realidad van hacia campos de refugiados en los que tampoco es que estén del todo seguros. Y se recoge en los periódicos el nuevo retraso del decreto que, según Sánchez, iba a ser urgente para reformar la ley y hacer posible el embargo total de armas a Israel desde España. La Razón, de hecho, abre por ahí. Dice, crisis en Moncloa para salvar la seguridad nacional. La determinación del gobierno, dice la crónica, es salvar el decreto anunciado, pero sin perjudicar al CNI, porque es un secreto a voces que el Servicio de Inteligencia Español depende de equipos israelíes para la interceptación de comunicaciones secretas. A veces sostiene que es la resistencia de Margarita Robles lo que retrasa el embargo de armas, porque Defensa tendría que anular, entre otras cosas, 2 contratos por 1.000 millones con empresas israelíes antes de aprobar ese decreto. Y porque varios ministerios afectados, dice la información, de Ainhoa Martínez, por cierto, varios ministerios afectados no habían empezado a trabajar en este asunto del decreto cuando Sánchez improvisó su anuncio en la escalinata del Palacio de la Moncloa. Luego, en el Confidencial, en el Español y en el diario El Mundo, se abre paso Junts per Catalunya. ¿Cuándo no es fiesta? Junts per Catalunya titula El Mundo que Junts se lanza a exprimir a Sánchez con el catalán y con la inmigración. Lo del catalán es esto que les venimos contando del acuerdo que ha alcanzado Junts con el PSOE, acuerdo que anunciaron ayer los de Puigdemont, para que las empresas que en España facturen más de 50 millones de euros tengan que disponer de un servicio de atención al cliente en catalán, independientemente de dónde operen esas empresas. El Español recoge ya la opinión de la COE sobre esta cuestión. Dice que la COE lo considera un atentado a la libertad de empresa y que calcula que va a afectar, o que podría afectar si esto prospera, a unas 6.000 empresas de nuestro país. A vueltas con las lenguas, pero con las lenguas europeas o en Europa, en las instituciones europeas, hoy La Vanguardia recuerda que Sánchez mañana recibe al primer ministro alemán en la Moncloa y que Alemania es uno de los gobiernos, o tiene uno de los gobiernos, que no termina de ver esto de las lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego. Aquí dijo el ministro Álvarez, la semana pasada creo, que es Feijóo quien influye en el señor Merz, que es el canciller de Alemania, para que bloquee esta iniciativa. Y Puigdemont, por su parte, dijo que es que Alemania apoyó a Franco en el 36. Es una forma muy interesante de intentar convencer a Alemania de que ahora le apoye a él, ¿no? Que apoyó a Franco y no a la República, y que la Alemania del año 36, que se parece, en fin, a la del 25, pues ya me dirá usted en qué. Y el Confidencial lo que cuenta es que Puigdemont está echando ya números y que ahora sí le conviene que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, porque la señora Orriols aprieta, ¿no? Alianza Catalana, que sigue subiendo en las encuestas, dice que a Junts le interesaría entonces que las generales fueran antes que las municipales para poder amortiguar el golpe o el descenso electoral. Las municipales tocan en julio del año 27. El presidente anunció el lunes la extraordinaria noticia de que su gobierno iba a mejorar la previsión del PIB de crecimiento. Lo que pasa es que se reservó en cuánto iba a mejorar esa previsión, ¿se acuerda?
Extraordinaria noticia, ¿no? Y es que mañana en el Consejo de Ministros vamos a elevar las previsiones de crecimiento económico para el año 2025.
¿Y en cuánto las elevará? Nos preguntábamos ayer en este programa. O sea, ¿cómo de extraordinaria será la mejora de la expectativa? Bueno, pues ayer ya lo supimos y resultó que era una décima, que del 2,6 previsto de crecimiento para este año, pues ahora el Ministerio de Economía dice 2,7. Es una mejora y claro que es una buena noticia. Lo que no sé si da para extraordinaria. 2,7%, que sigue siendo inferior al crecimiento del año pasado, que fue del 3,2. O sea que crecemos sí, pero menos que el año pasado y más que el año próximo. No parece que a los diarios les haya parecido lo bastante extraordinaria la noticia como para darle hoy alguna relevancia.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Pues la buena.
Ahora ya la tertulia en este programa con Antonio Casado. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Me alegro muchísimo.
Forma y fondo.
Con Pilar Velasco. Pilar Velasco, buenos días.
Muy buenos días, Alsina.
Muy buenos días con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Alsina.
Muy buenos días también. Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días, Carlos Alsina.
Es que buenos días, Alsina.
No, tú me llamas con nombre y apellido, te llamo con nombre y apellido.
Muy bien.
Y si quieres, te recuerdo que pasa mañana, es viernes.
Buenos días, Rubén Amón.
¿Qué tal, Carlos?
Pasado mañana, quién sabe dónde estaremos. Pasado mañana.
En viernes. No sabemos dónde, pero será viernes.
Antonio, ¿dónde
estás? Las prisas.
Probablemente aquí.
Disfrutemos de hoy, del día, del presente, del minuto.
En no madrugar, Antonio. En no madrugar.
Ah, claro, en tu caso.
Entiéndelo. Entiéndelo.
Es una buena razón.
Y del ser.
Bueno, a las 9 de la mañana esperamos en este programa Salvador Illa, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, que estará en este estudio. Porque Madrid, además de venir a este programa, luego tiene una cita con Argüello, con el presidente de los obispos. Van a tener un coloquio sobre la iglesia y la sociedad. O sea, puede ser interesante. O sea, tiene un día interesante el presidente. Y ya luego hablaremos con él de estas cuestiones que nos ocupan.
Bueno.
Y antes hablo con vosotros de estas cuestiones que también nos ocupan. Sí. Y os pregunto por dónde queréis empezar hoy el... Hay una vertiente de política española de todo lo que está sucediendo en Gaza que tiene que ver con este decreto que anunció el presidente hace dos lunes, en aquella comparecencia que hizo por sorpresa, bueno, lo anunció media hora antes en el Palacio de la Moncloa, cuando anunció las nueve medidas nuevas que propone el gobierno de España, que impulsa el gobierno de España para meter presión a Netanyahu, a ver si así conseguimos, que de momento no se ha conseguido, ya se ve, que pare lo de Gaza. Y una de las medidas, o la principal de las medidas, la primera que mencionó, fue el decreto que permitirá reformar la ley para hacer posible que el embargo de armas a Israel sea pleno, sea completo. Después del debate que hubo dentro del propio gobierno sobre este asunto hace ya algunos meses. Lo que pasa es que el presidente lo anunció el lunes de la semana pasada, dijo con urgencia, todos interpretamos que iba al Consejo de Ministros del martes, el martes se supo que no iba, se nos dijo que es que había cuestiones técnicas que terminar de afinar porque no era fácil, pues para el martes siguiente, bueno, pues llegó el martes siguiente, que fue ayer, y el Consejo de Ministros tampoco llevaba este decreto, y dijo la ministra portavoz, bueno, pero que no, es que lo hayamos abandonado, que ya para el siguiente. Y vamos a ver qué pasa el martes de la semana. ¿Qué está pasando ahí?
Porque hay una patología en una patología en psiquiatría que se llama TEI, se llama trastorno explosivo intermitente. Y eso es lo que le pasa a quienes les surge tanto lanzar la soflama que se pasan por el arco del triunfo, lo que es el boletín oficial del Estado, ¿no? Era evidente que tenía prisa y era evidente que le apremiaba mucho más alzar esa bandera que elaborar con rigor una serie de medidas que yo, por otra parte, en el fondo estoy de acuerdo con ellas. En el fondo, es decir, si se trata de frenar de alguna manera la política criminal de Netanyahu en Gaza, me parece bien lo que se haga, pero no de cualquier manera. Es decir, el clamor que tiene la gente del que se habla, la sociedad española es un verdadero clamor, se puede expresar de muchas maneras. No hace falta pues dejarse llevar por la soflama, no hace falta pues cargarse un evento deportivo, no hace falta amenazar con que no se va a ir a los campeonatos mundiales de fútbol si está Israel, etcétera. Insisto, es la soflama, ese trastorno explosivo intermitente el que nos lleva a hacer muchas veces.
Pero fíjate la desproporción.
Hay medidas simbólicas que en determinados ámbitos, en determinados capítulos, perdón, Marta, se pueden sostener, pero no se puede jugar con el simbolismo cuando entra por medio el boletín oficial del Estado y lo que es ya la legislación. Yo entiendo que el presidente del Gobierno tiene que tomar la iniciativa o quiere tomar la iniciativa en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y más en una cuestión como esta, que evidentemente sirve para movilizar a la izquierda, al electorado progresista, a los jóvenes. Entran los dos componentes, amén de que entienda el gobierno o el presidente del gobierno que es una cuestión de principios la posición que ha cogido. Pero tú estabas refiriéndote, Antonio, al tema del deporte, al tema de Radio Televisión Española. Estamos hablando mucho o la discusión puramente ideológica en la que se convierte todo y por medio hasta la utilización de una palabra. Lo que pasa aquí es que cuando el presidente del gobierno toma esa iniciativa, que yo creo, de anunciar el embargo de las armas, que tienes que trasladarlo a un papel, que tienes que poner de acuerdo una serie de ministerios y que tienes que conseguir que lo que estás anunciando ante la opinión pública no sea una chapuza y que además tampoco sea una mentira, pues primero prepáralo, mira hasta dónde puedes llegar y luego ya lo haces. Y el principal problema con el que se están encontrando ahora mismo es que esto del embargo de armas, a ver cómo lo hacen con determinadas excepciones que no afecten a la seguridad nacional. Por seguridad nacional hablamos de los servicios de inteligencia, hablamos de cuestiones básicas del Ministerio de Defensa, pero también de Interior. Ya tuvieron problemas cuando hicieron aquel anuncio con el tema de munición de unas armas que utilizaban, no recuerdo bien si era la policía o la Guardia Civil. En eso están, no es tan fácil. El titular lo tuvieron esa semana, dieron mucho que hablar y consiguieron que en la agenda se hablase más de eso que de otras cuestiones que ahora desde el punto de vista judicial están paradas, pero cuando hablan de problemas técnicos es que afecta a la seguridad nacional, esto de hacemos un embargo de armas, más allá del tema diplomático, porque aquí hay unas bases estadounidenses y esas bases estadounidenses mandan más que lo que decida el presidente del gobierno sobre el embargo de barcos o el embargo de aviones, como anunció también con respecto a Israel.
¿Sabéis cuándo fue, cuándo empezó Sánchez a hablar del embargo de armas? Empezó a prometer el embargo de armas, dejar de comerciar de armas con Israel el día siguiente de que Melody participara en Eurovisión. Esto fue en mayo, cuando aquella polémica del televoto, cuando el televoto de Israel y los lobbies que habían hecho las llamadas de teléfono, de verdad es tanta la... Seguimos, claro, sin que ese embargo sea efectivo. Había sido a propuesta, si no recuerdo mal, de Sumar y del grupo mixto. No era algo que el PSOE estuviera abanderando, empezó a hacerlo entonces. Y fijaos la desproporción, estamos viendo que están entrando los tanques, los drones, los bombardeos, cientos de miles de personas tratando de huir de un suelo que tiembla de tantas bombas que están cayendo y no tienen a dónde. Y nuestro debate es si es o no oportuno afearle a Israel lo que está haciendo y presionar a la opinión pública israelí para que a su vez presione a su gobierno excluyéndolo de competiciones deportivas y de Eurovisión. Seguimos ahí y han muerto muchas decenas de miles de civiles ante la inacción general. La Comisión Europea está por fin tomando medidas para presionar a Israel a partir del comercio, que es su principal socio comercial, es la Unión Europea la que más podía haber hecho, y para ya tiene, hay suficientes armas legales para haber hecho eso hace muchos meses, porque vulnerar los derechos humanos, y al margen del debate de si lo llamamos o no genocidio, la vulneración de los derechos humanos es evidente desde hace muchos meses.
Y del derecho internacional.
Años también.
La legalidad internacional.
Y de la legalidad de la guerra, si lo queremos llamar tal. Hay muchos, muchos, muchos indicios de que se podía haber hecho más de lo que se ha hecho, y de verdad, siguen pasando los meses, el embargo de armas sigue sin ser efectivo, las sanciones económicas llegan tarde, y estamos viendo cómo un ejército masacra una población civil ante la inacción internacional. Es tan desproporcionado que el debate sea la Vuelta Ciclista y Eurovisión ante el horror de lo que estamos viendo.
Fíjate, Marta, es que yo creo que el debate terminológico es muy importante, porque el genocidio o no genocidio sitúa en la entidad criminal de lo que está sucediendo y en función de esa dimensión criminal las medidas que se tienen que adoptar para evitarlo.
Sí, pero
nada menos.
Estoy de acuerdo, pero que no llegar al grado más extremo no justifica la inacción porque sea
por supuesto,
menos, claro.
Que eso no tiene que confundir los objetivos, pero claro. Sí identificar lo que está sucediendo. Y el diagnóstico de lo que está sucediendo es el que puede caracterizar después las medidas que se toman para resolverlo. Y yo creo que se acumulan las evidencias respecto al genocidio y no es un debate terminológico, tiene que ver con cómo se reacciona ante lo que pasa. Y por eso creo que Israel cada vez da más pruebas a favor de que está sucediendo un genocidio, empezando por las iniciativas descomunales adoptadas ayer. Y desde esa misma perspectiva, ser conscientes de la reacción. Yo me acuerdo del debate del matrimonio gay o no. No lo llamé matrimonio, ¿no? Claro que hay que llamarlo matrimonio.
La batalla del PP,
sí. Y por esa misma razón hay que llamarlo genocidio.
Sí, yo creo que esta batalla del PP.
Y dejar de llamarlo genocidio no significa que adoptes una posición indulgente. Significa que se está graduando la dimensión de lo que ha ocurrido, porque el genocidio es un fenómeno muy excepcional en las prácticas militares Y precisamente porque se está produciendo un genocidio, conviene llamarlo como lo que es.
Sí, efectivamente. En el fondo estoy completamente de acuerdo. ¿Los gestos son importantes en este caso? Pues sí, me estaba recordando a Javier Bardem en los Emmy hace unos días. ¿Tiene más impacto un Javier Bardem con palestino en la alfombra roja o sin ello? Pues yo creo que con ello, ¿no? Que acompaña a las propias declaraciones. Y los gestos en este caso, tanto abandonar Eurovisión, como, bueno, yo creo que se van a ir sucediendo gestos como apoyar incluso a los manifestantes que pacíficamente se movilicen en coincidencia con la Vuelta Ciclista a España, al final son gestos que gana el gobierno, porque a medio plazo es perfecto. Si a usted le puede parecer fatal que se corte la Vuelta Ciclista a España, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué problema del primer mundo estamos hablando? Pues lo sentimos por los ciclistas, igual que lo sentimos por tantos eventos,
¿no? por tantos
eventos que se pueden ver interrumpidos. Antes de Eurovisión de Melody y el anuncio de la restricción del contrato de armas, antes había habido esta gran polémica con Sumar, que amagó con abandonar el gobierno por el contrato de las 15 millones de balas del Ministerio del Interior y el gobierno. Al gobierno le costó un poco al principio, por una cuestión legal, comprometerse a rompo los contratos de armas con Israel. Y le pasó en el Ministerio del Interior y le ha pasado en el Ministerio de Defensa, porque es verdad que la base legal para romper contratos es compleja. Por eso yo entiendo que este Real Decreto, que tiene que buscar una consolidación legal para decirle a un país, no te vamos a comprar armas, no vamos a promocionar tu industria militar, no vamos a colaborar con nada que pueda apoyar tu genocidio o como queramos llamarlo, entiendo que tiene una complejidad legal. Lo que ocurre es que, claro,
pues venimos de un año
en el que se tienen que haber estudiado ya las fórmulas para cómo desenchufarnos legalmente de contratos que son complejos y de una autonomía española que necesitamos.
Oye, en cuanto a solidaridad moral y política con los manifestantes, yo lo comparto absolutamente. Lo que pasa es que hubo manifestantes violentos que pusieron, dieron lugar a una aberración de tenerse que preguntar si el presidente del gobierno, después de las cosas que dijo, estaba con los manifestantes o estaba con los policías.
Otro debate que se pierde.
Orden. Hubo un gobierno que garantizó la seguridad y que en función de esa seguridad...
Siempre se garantiza la seguridad, Rubén.
La diferencia es que aquí...
Pilar, y tienes un Barça-Madrid y te la lían unos cuantos.
Es que dijo que estaban orgullosos de los manifestantes cuando estábamos viendo la violencia.
La diferencia es que aquí al gobierno le ha satisfecho que se rompiera el cordón de seguridad.
No, pero sobre todo si no se puede celebrar.
Y ha trabajado en esa dirección. El fracaso ha sido el éxito y lo sabemos.
Quiero ver yo si se suspende una final de la Champions.
Claro, si no se celebrase la final de la Champions habría sido un fracaso.
Se suspende una final de la Champions entre el Madrid y el Barça porque ha habido incidentes y el gobierno no ha sido capaz de garantizar que se desarrolle la final. Si habría una actitud tan comprensiva.
No, porque desgraciadamente los incidentes vienen después, no antes.
No, y porque desgraciadamente el ciclismo tiene mucha menos repercusión que el fútbol.
Y están más expuestos que los
futbolistas. Ayer decía Juan del Bar una cosa muy interesante.
El fondo de la cuestión. Aquí el fondo de la cuestión es... a mí me parece muy bien que se defienda que si hay incidentes, pues que los haya y no pasa nada si se suspende la vuelta. No me parece nada bien es que por el hecho de que alguien critique al gobierno por no haber sido capaz de garantizar una competición deportiva, se le señale como insensible a la matanza de niños palestinos en Gaza, que es en lo que estamos. A la vez que todo el mundo dice, no hay que polarizar, pero en lo que estamos es en eso. Igual que el debate terminológico está muy bien, llamar a las cosas por su nombre, pero en lo que estamos es en decir a partir de ese momento, si usted no lo llama genocidio, no es que usted se esté esperando a una consideración jurídica, no, es que a usted no le importan los niños asesinados en Gaza.
Pero estamos en las dos cosas.
No, claro.
Le voy a dar la vuelta.
Es igual que estamos si usted jamás no le llama manifestación
terrorista.
Cuando hay otros
que llaman violencia política. O sea, que el Partido Popular salga y aliente eso de usted está provocando la violencia política y esto de que había terroristas, o sea, vinculados a Hamás, que no se lo cree nadie, la Cale Borroca ahí metida en la Plaza de Callao de Madrid. Oiga usted, ¿qué estamos?
Pero si es el mismo juego, es esto. Claro. Es decir, y si usted en una declaración sobre lo que pasa en Gaza no añade que Hamás asesinó a mil israelíes en octubre, entonces es que usted va con Hamás. Claro. Oiga, no.
Mira, Carlos, ayer planteaba...
Es que el debate es tan serio que estoy de acuerdo en que se pierde mucho tiempo en el en construir debates ficticios.
No están perdiendo el tiempo, están fomentando un debate falso para poder significar al adversario como insensible a lo que está ocurriendo en Gaza, sí, que es distinto.
Lo que menos importa,
no, mira,
es lo que
ayer están en eso. O sea, cuando ayer Pilar Alegría dice, es que el señor Núñez Feijóo no condena el genocidio. El señor Núñez Feijóoo no llama genocidio.
Pero sí condena,
lo que está ocurriendo. Pero eso no importa, porque lo que importa es confrontar.
Mira, ayer...
Cuando en realidad, yo estoy en esto con Mejía hoy en El Mundo,
sí,
en realidad Sánchez y Feijóo están muy de acuerdo en lo que está sucediendo en Gaza y en que habría que parar ya y que habría que conseguir que Netanyahu deje de expulsar a los palestinos de Gaza y de matarlos. Están de acuerdo en eso.
Feijóo sí.
Pero se trata de que, como hay que confrontar, se trata de que uno dice genocidio y el otro dice matanza.
Mira, una cosa es pintoresca,
vaya por Dios,
que ayer contaba Juan del Val...
Porque si no, no hay confrontación.
En El Hormiguero, Carlos.
Y es usted un violento político, porque le parece bien que la gente...
No me rindo.
Sí, que sí, si yo no estoy poniendo el foco en uno.
Ríndete, Rubén, no te van a dejar.
Estoy diciendo dónde pone cada uno la lupa. La lupa. Entonces tú puedes poner el foco en lo que están de acuerdo o puedes poner la lupa en que lo llaman de maneras distintas. Puedes hacerlo cualquiera de las dos cosas. En mi opinión, lo primero es reconocer la realidad, que es que están de acuerdo en lo esencial. Sí. Y lo segundo es, en mi opinión, fomentar la polarización buscando la confrontación. Claro, como no podemos.
De confrontación
claro,
otro.
Como no vas a escuchar a nadie abiertamente decir yo voy con Hamás, porque nadie va con Hamás que yo conozca en España, en la vida pública al menos. Y como no vas a encontrar a nadie que defienda que Netanyahu siga matando palestinos en Gaza, porque no conozco a nadie que en España en la vida política lo defienda, hay que buscar otros elementos que te permitan alimentar la confrontación.
En la vida pública española sí hay gente que considera que la defensa de Netanyahu está siendo legítima.
Sí. No, iba a decir una cosa, que con la actitud especulativa de la televisión española, ¿no?
Ayer lo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No consigo. Y tiene que ver con...
Remata, que tenemos que ir al Congreso.
Eso iba a decir.
No, Rubén, pero...
No, verás, es que cuando Televisión Española se plantea eludir Eurovisión si concurre Israel, es que Juan del Val recordaba ayer una cosa muy interesante, y es que Televisión Española ha televisado la vuelta con el concurso de un equipo israelí, y además Televisión Española ha televisado el Eurobasket con el concurso de la selección israelí.
Hasta que se dieron cuenta.
La televisión pública, que se jacta de boicotear ahora a Israel porque participa en acontecimientos que no deben compartirse, es quien nos ha trasladado a todos la emisión de esos programas. Y ahora se retracta cuando la guerra lleva 2 años, ¿no? O sea, eso me refiero con estas posiciones ambiguas e itinerantes según el calor y color de la situación.
Una pausa muy cortita, enseguida estamos en el Congreso de los Diputados. Okay. Comienza la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, sesión de Feijóo.
Votaciones en el Congreso, se va al cine. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit. Y como no tiene presupuesto, salienta barricada, 23 policías heridos. El transporte no funciona, ahora hay huelga en Barajas. Lo de la vivienda no se arregla, hasta Sumar cree que son medidas de humo. Para usted, todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 sigue en la cárcel, Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. Ayer se publicó que la justicia le ha dado 60 días para investigar su conflicto de intereses por el rescate de una compañía por 475 millones de euros en que su mujer tenía intereses económicos. ¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. No me escuche a mí. Ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar. Argumenten, señorías, porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Fíjese, en estos siete años que llevo al frente del Gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Bueno. Señoría, este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos 2 años de legislatura, y eso es más de lo que han aprobado parlamentos con mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en su tierra, en Galicia. Y ahí están los resultados, 2,7% de crecimiento económico para este año, volviendo a liderar de nuevo entre las economías avanzadas el crecimiento y la creación de empleo. Y eso es un éxito de país, también del Gobierno de España, pese a la bancada popular.
No, todavía no podéis opinar, que queda el rebote.
Bueno, introducido.
El rebote y el rebote del rebote. O sea, la réplica y la
Gracias,
réplica.
Gracias, señor réplica. Presidente. Señor Núñez.
Es evidente que el que no escucha es usted ni contesta nada. A usted le importa nada el Parlamento. Mire, señoría, este es el gobierno más inestable que ha tenido la democracia española desde el 78. Pero, en fin, le diré todas las veces que usted quiera para ver si busca usted otro planteamiento. Mire, se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Jamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Jamás, y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de...
Se acabó el tiempo. Al señor Núñez Feijóo. Y falta el rebote del rebote, que es el presidente Sánchez.
Que más o menos nos lo podemos imaginar. Sí.
Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno. Por favor, silencio.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta, como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo. Esa es la que nos preocupa y ocupa.
Ahora sí.
Y ya está.
¿Paramos a hacer el rebote o pasamos a la entrevista?
Ahora pasamos a la entrevista. Gracias por preguntar cómo ordenamos el programa de esta mañana, Morodo. Es muy amable. Bueno, sigue la sesión de control al gobierno, pero está sentado ya en esta mesa el presidente de la Generalitat de Cataluña, así que me vais a permitir.
Vale, vale.
No te importa, ¿no, Morodo?
Un poco, pero me aguanto.
Tú vienes todas las semanas, pero el señor Illa no.
Ya.
Oye, pues que venga.
Es más interesante escucharle.
Que venga todas las semanas.
Sin duda.
Señor Illa, buenos días.
Buen día, buenos días.
Gracias y bienvenido. Está usted invitado a venir todas las semanas.
Un placer.
Antonio Casado.
Tomo nota.
Se anima. Déjeme que empiece por algo que se ha comentado en la sesión de control hace un momento. ¿Usted es aficionado al baloncesto?
Poco.
Poco. Bueno, es que el Barça, yo tampoco sé mucho, pero me contó Amon ayer que el Barça en la Euroliga de baloncesto tiene un partido el día 30 con un equipo israelí, con el Apoel de Tel Aviv. ¿Usted cree que el Barça debería retirarse de la competición si permanecen los equipos israelíes en la Euroliga?
Yo lo que creo es que ante lo que está, ante el genocidio que está pasando, que estamos viendo en Gaza, con imágenes muy duras, de niños, de mujeres, de ancianos. Es difícil que no conmuevan las imágenes que estamos viendo. Este fin de semana en la prensa he visto algunos artículos que evocaban versos de poetas gazatíes que escribían, ¿no? Escribían, hacían poesía de esta situación. Es difícil no conmoverse ante esto, pues esto pasa por delante de todo. Y los valores no deben de abandonarse nunca. Y la defensa de los derechos humanos tiene que estar por encima de todo, ¿no? Entonces, este es el criterio que yo creo que debe de aplicarse en todos y cada uno de las situaciones que podamos enfrentar, ¿no? Desearía que esto parara de inmediato, y creo que todos los resortes que podamos mover para conseguirlo, o para al menos intentarlo, lo debemos hacer, y siempre los valores por encima de todo.
Eso es un sí. Si debería eso abandonar es, la competición.
Eso es que los valores están por encima de todo, y que por tanto las voces que se puedan, todos los foros en que se pueda hacer oír una voz que diga basta con esto, deben de hacerse oír, ¿no?
¿El gobierno de la Generalitat de Cataluña mantiene algún tipo de relación todavía con instituciones israelíes?
No. Teníamos una oficina de Acció, que es la agencia, digamos, que promueve ayuda a la internacionalización de las empresas catalanas, y ya se cerró hace meses.
Uh-huh. ¿Ha tenido alguna consecuencia negativa el cierre de la oficina en Tel Aviv?
No, de momento no, pero...
A ver si es que no hacía falta.
Y si la tuviera, ¿qué? Quiero decir, he dicho antes, los valores por encima de todo. Quiero decir, hay que tener esas cosas, en esas situaciones hay que tener las ideas claras, ¿no? Es difícil no conmoverse y ni denunciar ni mover todos los resortes para intentar parar lo que está ocurriendo en Gaza.
Hay una multinacional israelí de fertilizantes que opera unas minas en Cataluña, que tiene una notable presencia y que además ahora ha anunciado una nueva inversión, una planta de... para baterías, creo que son casi 300 millones de inversión. ¿Debería ser abortada esta inversión teniendo en cuenta que es una empresa israelí?
Deberíamos de hacer todo lo posible para parar lo de Gaza. Esta empresa va a tomar las decisiones que quiera. Pues la posición de mi gobierno es no a lo que está ocurriendo en Gaza. Si esto conlleva que algunas empresas reconsideren sus inversiones, pues tomarán sus decisiones. Mi gobierno, el gobierno de la Generalitat, está perfectamente alineado para parar el genocidio de Gaza.
El festival
con todas las consecuencias que esto conlleve.
El festival Sonart también lo organiza un fondo estadounidense, que es el propietario de la empresa que organiza el festival, y está señalado, por ejemplo, por Izquierda Unida, este fondo, como autor de negocios inmobiliarios en los territorios palestinos. Y ha pedido Izquierda Unida que se suspendan todos estos festivales que organiza esta compañía. Uno de ellos es el Sonart. El Sonart, si yo no estoy mal informado, cuenta con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Generalitat.
Pues repito lo mismo. Por otra parte, hay muchos ciudadanos israelíes y empresas israelíes que se han desmarcado del gobierno de Netanyahu. Por tanto, yo lo que le digo es, la posición del gobierno de Cataluña, como la del gobierno de España, es clara, contundente y nítida. Basta con esto y los valores por encima de todo. Por tanto, no voy a moverme de esta posición, y nos vamos a mover de esta posición, que creo además que es la que sintoniza la mayoritaria de la población catalana y española.
Fíjese que ayer nos planteamos en esta tertulia... Además de todas las medidas que se van tomando para aislar a Israel y para presionar a Netanyahu, si habría alguna manera de... Ahora ha mencionado usted esa parte de la sociedad israelí, que es verdad que las encuestas dicen que es una parte minoritaria, pero que existe. Y que yo creo que tiene un enorme valor lo que está haciendo.
Mucho.
Que es allí en Israel oponerse a lo que está ocurriendo en Gaza, con el riesgo de que te llamen traidor, te llamen antipatriota, todas esas cosas que seguramente ya están escuchando. Si habría alguna manera de apoyar también a esa parte de la sociedad israelí desde aquí, o de alentarla, o de reconocerle, o no sé.
Darles voz, reconocerles el enorme mérito de su posición política, el enorme valor moral de lo que están haciendo, y distinguir efectivamente entre estas personas, estos ciudadanos israelíes, que tienen una postura, a mi juicio, digna, de un gobierno de Netanyahu que está movido por el odio, la ira, y bueno, ha caído en un sinsentido, ¿no? Yo creo que en no mucho tiempo lo que está pasando en Gaza, lo que ha pasado en Gaza, lo que está pasando en Gaza, va a avergonzar a todo el que no se haya opuesto haciendo lo que pueda hacer, salir a la calle, manifestarse en un programa, en una, tomar las decisiones que le corresponda tomar en su ámbito para oponerse a esto, porque esto nos quita razones y nos quita autoridad moral, ¿no? Y el doble rasero que en algunos momentos algunos países europeos, algunas instituciones europeas han tenido, tiene que acabar, ¿no? Y ahí hay que ser contundente y claro, los valores por encima de todo, insisto.
El presidente Illa estuvo en Bruselas con el señor Puigdemont recientemente y en este programa hemos hablado de esa...
Me consta.
Y le consta. Y yo he criticado su decisión de no informar a los periodistas, a la opinión pública, de qué es lo que ha tratado usted con Puigdemont en la hora y media en la que estuvieron ahí. Usted hoy aquí, pues le doy la oportunidad.
Yo me tomo muy en serio todas las críticas y las suyas en particular. Uh-huh. Y por eso estoy aquí. Aunque no se lo crea.
Está por eso.
Para explicarle que fui a ver al señor Puigdemont, que anuncié la reunión con el señor Puigdemont, que lo recibí en una dependencia oficial, la delegación de la Generalitat en Bruselas. ¿Por qué le fui a ver? Pues porque me he reunido con todos los expresidentes de la Generalitat que están en condiciones de reunirse conmigo. Y además porque es el líder político de Junts per Catalunya, que es la segunda fuerza con presencia en el Parlamento de Cataluña y es diputado del Parlamento de Cataluña. No lo conocía personalmente yo, el señor Puigdemont. Había tenido un cruce de mensajes muy efímero con él y decidí ir a verlo. Lo hice público, no llegué a ningún acuerdo con él. ¿De qué hablé con él? No de baloncesto, de política. Nos conocimos, tuvimos un intercambio, hablamos las situaciones, tenemos posiciones políticas muy alejadas, el señor Puigdemont y yo, pero lo quería conocer y me parece que la forma de hacer política, al menos tal como yo la concibo, es esta. Él representa, lidera el segundo grupo, el grupo político que es la segunda fuerza en presencia en el Parlamento de Cataluña, tenemos posiciones muy alejadas. Yo lidero el grupo mayoritario del Parlamento de Cataluña, soy el presidente de Cataluña, pues me siento, nos conocemos, hablamos, constatamos las diferencias, pero lo hacemos con respeto. Y además, también quise lanzar un mensaje claro, nítido y explícito, que lo he lanzado desde el primer día de mi desempeño como presidente de Cataluña, que es pedir que se aplique con agilidad la ley de amnistía. Por otra parte, ley que ha sido ratificada en su constitucionalidad por el órgano competente, que es el Tribunal Constitucional, y por eso pues fui a ver al señor Puigdemont en este momento, y ese es el mensaje que quería trasladar, ¿no?
Pero me dice que mantienen ustedes posiciones políticas distintas.
Sí.
Hasta ahí llegaba yo, ya lo sé. Pero sigue usted sin contarme de qué habló con Puigdemont durante... Hablaron de política, pero ¿de qué cuestiones políticas concretas?
Yo mantengo siempre una norma que intento respetar. Yo cuando alcanzo acuerdos políticos, los explico. Me he reunido con esta formación y he alcanzado un acuerdo, un pacto, y explico los pactos. Con el señor Puigdemont no llegué a ningún acuerdo en esta reunión.
¿Pero lo intentó?
No. Mi propósito, se lo he explicado, era conocerle personalmente... contrastar posiciones y lanzar el mensaje de que la política es eso, es hablar con el que no piensa contigo. Yo quiero una Cataluña donde la convivencia se practique a fondo, porque venimos de una época muy convulsa en Cataluña. Hablo del gobierno de tothom y de la Cataluña y de todo el mundo, donde podamos convivir. ¿Cómo puedo pedir yo convivencia a la gente si yo no me reúno con el líder político de la segunda, del segundo grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña? Después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado una ley de amnistía para la normalización política, institucional y social de Cataluña, que ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en su acomodo a la Constitución, ¿qué mensaje traslado yo a la ciudadanía si yo no me hablo ni conozco a la persona pues que, en fin, lidera esa formación? ¿Cómo yo puedo pedirle a la gente que, teniendo posiciones políticas muy distintas sobre qué tiene que ser Cataluña, podamos convivir en paz en Cataluña?
Pero el señor Puigdemont
ese es el mensaje que yo traslado. ¿Y cómo lo traslado? Viéndome con él.
El señor Puigdemont ya le reprochó a usted que no se hubieran reunido el pasado mes de noviembre.
Sí, efectivamente.
Estamos en septiembre del año siguiente. Y durante muchos meses usted no ha visto la necesidad de ir a Bruselas a reunirse con Puigdemont.
Yo siempre dije que me vería con él y me reuniría con él.
¿Qué ha pasado para que ahora sí haya visto usted la oportunidad o la necesidad?
La ratificación
del Constitucional.
Por el Constitucional y un momento político que, bueno, coincidimos los dos porque yo le propuse, la iniciativa fue mía, le propuse, en fin, podríamos habernos visto antes, yo consideré que este era el momento, luego ha habido otras cuestiones que, en fin, no facilitaron, al menos por mi parte, el encuentro. No es en ningún caso un menosprecio, yo he respetado siempre, no solo a Puigdemont, a todas las personas, que, en fin, intento respetar a todo el mundo, aunque piensen, digamos, muy distinto a lo que yo pienso o mis planteamientos. No fue el retraso, digamos, o el que no le recibiera, no me reuniera con él de forma inmediata, no quisiera que se interpretara ni por él ni por parte de nadie como un menosprecio ni como una falta de respeto. El momento que al menos a mí me pareció oportuno fue este, por la razón que le he explicado, y este es el motivo y el contenido de la reunión.
Yo creo que también aquí en el programa, igual también lo sabe usted, porque luego usted hizo una entrevista con La Vanguardia, creo recordar, y Jordi Juan le preguntó por esa reunión, y usted dijo, me va a permitir que sea discreto. Y antes, allí mismo en Bruselas, los periodistas habían intentado preguntarles de cómo ha ido, y usted dijo, no voy a decir nada. Creo conocer que el señor Illa es muy partidario de la transparencia y de responder a los periodistas sin ningún problema, me pareció mal, y así lo dije, que usted ese día no compareciera ante la prensa en Bruselas para aceptar preguntas como estas y responder lo que está respondiendo aquí.
Yo creo que fui transparente, quiero decir, yo le podría decir ahora que ha habido...
Transparente, si no contó nada, ¿no? No dejó ni que se le preguntara.
Déjeme argumentarle, ¿no? Yo le podría decir ahora aquí que ha habido otras formaciones políticas que se han reunido con el señor Puigdemont y no lo han contado.
¿Quién, el PP?
Otras formaciones políticas, y no lo han contado. Y fíjese, yo no lo critico a ellos. Yo hice pública la reunión, usé el mismo formato que usé con el resto de expresidentes, el mismo formato, comunicar la reunión, hacer una instantánea, una fotografía pública de la reunión y no hacer comparecencia posterior ni por mi parte ni por parte de los otros expresidentes. La misma. Y yo defiendo la transparencia y creo que la practico. Vamos, la practico. Si llego a acuerdos, los cuento. Estamos comentando con usted la reunión que yo tuve, pero también defiendo espacios de discreción en la política. También los defiendo. Yo tengo que tener conversaciones con muchos líderes políticos. Yo digo, no, en fin, tengan ustedes por seguro que si yo llego a algún tipo de acuerdo, lo voy a contar, por descontado que sí, pero también tengo que tener espacios de poder discutir. ¿De qué hablamos? Pues ya se lo he dicho, de política. ¿Llegamos a acuerdos? No. ¿Fui yo a hacer de intermediario? De nada. Yo fui como presidente de la Generalitat de Cataluña. La reunión no es entre el líder del PSC y el PAS, como el presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo conté, lo digo, y el mensaje que yo quería trasladar a la ciudadanía es el que he intentado argumentar a usted y el que, en fin, expliqué en su momento, ¿no? Y además de eso estoy muy convencido. Creo que es además mi tarea como presidente de Cataluña, y creo además que es lo positivo y lo bueno para Cataluña y para España, que se aplique con agilidad a la ley de amnistía. Lo digo desde el máximo respeto al Poder Judicial, pero reclamando también al Poder Judicial que respete la esfera de decisión del Poder, en este caso del Poder Legislativo. Cayó en mis manos el otro día, fui a ver una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que está muy bien, sobre el duende en García Lorca, está muy bien, y me cayó en mis manos un opúsculo, una conferencia que pronunció en 2012 en Barcelona Svetlán Todorov, y habla de la democracia, ¿no? Era en el 2012, una conferencia vigente. La alargaré porque es corta y habla del equilibrio, de los equilibrios en democracia, de la importancia de tener equilibrios entre los distintos poderes y de que ninguno invada competencias del otro. El Poder Judicial es relevante, muy relevante en una democracia. El Poder Legislativo también. El Poder Legislativo también ha tomado una decisión. Podía haber dudas de si esta medida, la ley de amnistía, digo, sería positiva o no. Bueno, yo le digo, desde la autoridad que ustedes me quieran conferir, en cuanto a conocimiento de Cataluña, creo que tengo alguna como presidente de la Generalitat, ha funcionado en Cataluña. Bueno, pues tenemos dudas sobre su constitucionalidad, pues ya no las tenemos, ¿no? Entonces yo pido que esto se aplique con agilidad, porque creo que contribuirá a afianzar la convivencia en Cataluña.
Lo que pasa es que lo que ocurre, presidente, es que el Tribunal Supremo es el criterio del Supremo, claro. Dice, ya hemos aplicado la ley de amnistía. Sí. Lo que dice el Supremo es que en la redacción de la ley de amnistía, tal como está redactada, la malversación no es amnistiable.
Yo creo que
es un criterio discutible, sí, pero el Supremo dice, claro, la ley la estamos aplicando, no estamos subordinándonos al legislativo.
Respeto esto, pero creo que es un argumento muy forzado, que no creo que la voluntad del legislador es clara y manifiesta, y en fin, yo me he manifestado explícitamente al respecto y lo vuelvo a hacer, aprovechando sus micrófonos, ¿no?
Ya que me has dicho que se trataba de conocer a Puigdemont, porque hasta ahora no se conocían, aunque pueda parecer llamativo, ¿y qué le pareció en lo personal?
Pues fue una reunión cordial, hablamos con mucha franqueza, es una persona que lleva 8 años fuera de Cataluña y de España.
¿Por voluntad propia?
Sí, lleva 8 años fuera, ¿eh? El señor Junqueras, con el que también tengo interlocución, es una persona pues, que no puede concurrir a unas elecciones ni, por ejemplo, ejercer una tarea en una universidad pública. No puede. Bueno, yo quiero que esto se arregle. Creo que Cataluña mire hacia adelante. Creo que lo estamos haciendo. Creo que hemos de afianzar la convivencia en Cataluña, y creo que la ley que aprobó el Congreso de los Diputados y que ha ratificado en su constitucionalidad el órgano competente debe de aplicarse, y creo que esto nos irá bien a todos, sin duda a Cataluña y también al conjunto de España, ¿no?
Justo en el discurso de la Diada, presidente, lo que reclama en esta línea que estamos hablando ahora es la participación plena de todos los actores políticos.
A eso me refería.
En referencia al señor Puigdemont. Esto también se lo critiqué yo, ya que estamos aquí repasando, ¿no? Porque el señor Puigdemont, en mi opinión, participa plenamente en la actividad política en Cataluña, hasta el punto que es diputado del Parlamento. Más participación plena en la vida política catalana no se me ocurre.
No puede estar en Cataluña. No puede desplazarse. Bueno, esto es una restricción.
Sí puede.
No puede.
Si viene, tiene que ir al juzgado, pero poder puede.
Señor Alsina, no puede. Vamos a decir las cosas por su nombre.
Es un diputado Parlamento que no puede hacer actividad política.
Tengo un proyecto político muy distinto al señor Puigdemont. Muy distinto. Políticamente le he combatido. He obtenido la confianza mayoritaria de la población de Cataluña hoy en día. Pero la Cataluña que yo quiero es una Cataluña donde él pueda defender en los límites del marco de convivencia que nos hemos dado todos su proyecto político, que es un proyecto que yo no comparto, que es la independencia de Cataluña. Y quiero que lo pueda hacer con plenitud. Y con plenitud quiero decir que pueda venir, pueda ejercer las funciones políticas ahí, pueda, si lo desea, ocupar su escaño y interrogarme a mí en la sesión de control que hacemos cada miércoles, como ha hecho el señor Feijóo con el señor. Eso es lo que yo quiero. Y creo que eso es lo que quiere la sociedad catalana, y creo que eso le vendrá también muy bien a la sociedad española. Se lo digo con toda sinceridad.
Sí, yo entiendo lo que usted dice, pero mi problema argumental con esto que usted plantea es el siguiente. Si el presidente de la Generalitat, que fue elegido por el Parlamento de Cataluña después de unas elecciones perfectamente limpias, lícitas, está diciendo ahora que el líder de la oposición no puede ejercer plenamente la actividad política en Cataluña y que el señor Junqueras es que no puede presentarse como candidato, en el fondo está dando la razón al señor Puigdemont y al señor Junqueras cuando dicen... claro, es que el señor Illa jugaba con ventaja en las elecciones autonómicas.
No.
Porque ni yo podía presentarme como candidato, ni el señor Puigdemont podía hacer campaña en Cataluña.
Lo que le digo es, hay una ley de amnistía que ha aprobado el Congreso de los Diputados que permite a estas personas ejercer, cuando se aplique en su plenitud, ejercer sus derechos políticos, y es lo que yo pido, que se aplique con agilidad, y es lo que deseo que ocurra. Las elecciones fueron las que fueron, todo el mundo sabía las condiciones en que se daban esas elecciones, cada formación política tomó sus decisiones, como usted ha dicho. Yo lo que digo es, afortunadamente en Cataluña estamos haciendo un recorrido positivo, y yo lo que por convicción personal y por lo que siento que es mi obligación como presidente de la Generalitat de Cataluña, quiero afianzar la convivencia en Cataluña, y quiero que la Cataluña sea una Cataluña de todos y para todos, y que puedan defender sus ideas en el marco de convivencia que nos hemos dado, que permite que uno sea independentista. Yo lo voy a combatir políticamente esto, y lo he combatido con cierto éxito, por cierto. Entonces, que los puedan defender. No tengo ningún inconveniente en poder discutir con ellos, dialogar con ellos, encontrar los puntos de conexión que haya, la sociedad catalana, pero tenemos que convivir en Cataluña. Hay mucha gente que piensa que la independencia es la solución. Hay más que piensa que no. que pensamos que no. Uh-huh. Lo que pido es esto. Y creo que el recorrido que se ha seguido por parte del gobierno de España, las decisiones que se han tomado en ese sentido, han sido positivas. Puedo entender que hubiera gente que tuviera dudas. Puedo entenderlo.
Usted mismo.
Puedo entenderlo. Pero lo que no puedo entender es que una vez se ha visto que el resultado, a mi juicio, es claramente positivo, y invito a quien no lo comparta, que visite Cataluña y que vea con sus propios ojos y conozca la realidad catalana de cerca, ha sido positivo. Pues además, se ha ratificado la constitución de la ley, pues que se aplique.
Pero estaremos de acuerdo, presidente. Esto ya casi más que entrevista está siendo como un coloquio o una conversación. No, estaremos de acuerdo en que esa Cataluña que usted describe, en la que todo el mundo puede hacer política, incluidos naturalmente los independentistas, con absoluta libertad, esa es la Cataluña que ya existió. Bueno, que ya existía. Bueno, yo creo que nunca ha dejado de existir, pero desde luego es la Cataluña que desde la transición ha existido hasta que en el año 2017. Alguien lleva a las instituciones catalanas al borde mismo del abismo y genera una crisis institucional la más grave que hemos tenido. Ya se podía hacer en Cataluña actividad política plena y defender posiciones independentistas en el año 17 y en el 16 y en el 15. El problema es que los responsables de aquella crisis tan enorme, 7 años después, siguen teniendo un papel muy preponderante en la vida política catalana y española, sin que ni siquiera se hayan disculpado por la que liaron, por decirlo en términos coloquiales. Porque cuando empezó la defensa de la ley de amnistía, yo recuerdo que el gobierno, una de las cosas que nos decía es, en el fondo, la ley de amnistía significa que ellos admiten que han fracasado y que ellos, digamos, agradecen a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española que tengan el gesto de amnistiarlos. Pero no hemos visto nada de todo eso. Desde que se aprobó la ley de amnistía no hemos visto un gesto por parte de quienes llevaron a Cataluña esa crisis tan enorme y a España. No hemos visto un gesto de reconocimiento de lo que hicieron. Al revés. Ayer estaba aquí el señor Borrell, se lo planteé, sí, también, y dijo él al revés. Han dicho lo volveremos a hacer. Bueno, esta es una situación, sí, digamos, un poco anómala desde el punto de vista político.
Yo pongo mi empeño en mirar hacia adelante, no hacia atrás. No voy a entrar en una dinámica de vencedores y vencidos. Después de la ley de amnistía hubo unas elecciones en Cataluña. Y el resultado fue muy claro, ¿no? La voluntad de la ciudadanía de Cataluña se expresó de una forma muy clara y muy manifiesta, ¿no? Bueno, pues fíjese, ese es el resultado, o uno de los resultados de la ley de amnistía, ¿no? Nunca había ganado mi formación política en escaños de una forma clara en las elecciones de Cataluña, lo ganó, ¿no? Entonces, yo miro hacia adelante, no busco ni... Digo, y si las formaciones políticas, pues Esquerra, Junts, las que sean, deciden que sus candidatos, eso es una decisión que tienen que tomar ellos verán, ellos decidirán que lo pueden hacer. Vamos a afianzar la convivencia. ¿Está yendo bien en Cataluña? Sí. ¿Ha mejorado Cataluña en este aspecto? Mucho. Pasamos de una situación complicada en 2017, muy complicada, afortunadamente yo creo que se está reconduciendo. ¿Eso exige generosidad por parte de muchos? Por descontado. Por nuestra parte, por descontado. Por mi parte, la va a haber toda. ¿Ha habido momentos de duda? Muchos. No, yo no tengo ciencia infusa y no sabía lo que iba a pasar. ¿Ha habido que hacer... ¿Ha habido que tomar decisiones de liderazgo político en mayúsculas, con mucho coraje? Sí. ¿Han salido bien de momento? Yo creo que sí. ¿Por qué le digo esto? Por lo que vivo en Cataluña y por la realidad de lo que piensan los ciudadanos de Cataluña, ¿no? Entonces, en el mundo en el que estamos, usted ha empezado la entrevista hablándome de lo de Gaza, pero podríamos hablar de la realidad y del contexto internacional. En el mundo en el que estamos, ¿no merece la pena que hagamos todos un esfuerzo de generosidad y que cohesionemos nuestra sociedad? ¿Vamos a estar en la trifulca permanente? ¿Vamos a estar en tú, y tú dijiste, y tú más? Yo no voy a estar encallado en el 2017. Yo tengo muy claro lo que hice en el 2017. Y es público. Pero no voy a estar encallado en el 2017. Y quien esté encallado en el 2017, quiero que se equivoque. Yo voy a estar en el 2025, y en el 26 y en el 27. Y oiga, y me puedo equivocar. Y admito por descontado que hay opiniones divergentes. Por descontado, ¿eh? Y las intento escuchar y las intento reflexionar, ¿eh? Pero mi papel institucional y mi convicción personal me lleva a mirar hacia adelante.
Déjeme vuelvo allá a la entrevista y le planteo cuestiones que tienen que ver con la actualidad de estas últimas horas. Bueno, ahora que conoce personalmente a Puigdemont, ¿es usted capaz de interpretar la frase de Puigdemont, en otoño pasarán cosas? Se destaca mucho en la las crónicas de los periódicos, ¿qué quiere decir?
No lo sé, ni voy a ser hermeneuta de nadie, y menos del señor Puigdemont y otros días políticos, pues ya veremos. Lo que le voy a decir es que en Cataluña sí que van a pasar cosas, que el gobierno va a seguir gobernando, que vamos a seguir trabajando para generar prosperidad y para que esa prosperidad sea compartida, y que lo voy a hacer con el talante con el que lo estoy haciendo, cumpliendo los pactos que tengo con Esquerra Republicana, de investidura con Esquerra Republicana y con los comuns, y abierto a partir de ahí a hablar con todo el mundo.
¿Está usted enfrentado con María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, por el asunto de la cesión del IRPF?
En absoluto. Tengo el máximo aprecio, con conocimiento de causa, además, porque compartimos el año de la pandemia con el gobierno de España. Creo que es una gran política, creo que es una persona muy trabajadora, muy competente, y creo que es un activo para encauzar todos los asuntos del gobierno de España, en particular de la financiación. Tengo una magnífica relación con ella y aprecio mucho su trabajo y su visión política.
¿Pero cuál es la discrepancia entonces? Porque leo en las crónicas, el gobierno catalán admite el choque con el Ministerio de Hacienda.
El gobierno catalán no admite el choque. El gobierno catalán
no hay choque.
No hay choque, en absoluto. Lo que hay es un trabajo complicado, complejo, que estamos haciendo, y que yo creo que en los próximos semanas, meses, va a dar un resultado positivo.
¿Pero el gobierno central garantiza que se alcanzará el 100% de la gestión del 100% de la recaudación del IRPF en Cataluña?
Mire, yo tengo un acuerdo de investidura que incorpora una mejora de la financiación autonómica. De las cosas que más me duelen, personalmente, es que todo lo que viene de Cataluña por parte de algunos es visto con recelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Luego muchos acaban apuntando a lo que viene de Cataluña. Y creo que el gobierno de la Generalitat que yo presido puede reclamar que al menos las propuestas que hacemos y los acuerdos que alcanzamos sean juzgados por el propio contenido. Y no de entrada ya, incluso sin conocer muchas veces el texto, cuidado, 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 que esto va a ser malo, ¿no? Entonces, hay un acuerdo de mejora de la financiación. No he oído a nadie decir que no hay que mejorar la financiación autonómica, a nadie, ¿eh? Vamos a poner una propuesta encima de la mesa, hemos desarrollado, hemos explicitado y acordado las líneas maestras, vamos a hacerlo, y cuando esté encima de la mesa, vamos a ver si hay alternativas y qué cosas pueden ser mejores o pueden ser peores, ¿no? No pido nada exclusivo para Cataluña, ni pido ningún privilegio para Cataluña, nada, no pido ningún privilegio para Cataluña. Sí que constato y digo y reclamo que la voluntad de autogobierno que tiene Cataluña puede desarrollarse en su plenitud. Hay ya una agencia tributaria en Cataluña, existe ya, hace una tarea de recaudación, queremos que esto se desarrolle. En el marco de la lealtad entre instituciones, mi gobierno ha sido leal con el gobierno de España siempre. Siempre. Otros no pueden decir esto. Siempre ha sido leal con el gobierno de España. Y es lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces, ¿es un asunto sencillo? No. Es un asunto enormemente complejo, que además trasciende las líneas ideológicas de las distintas formaciones políticas, ¿no? María Jesús Montero está ayudando en esto mucho, mucho, y se lo agradezco en público, lo he hecho ya en privado varias veces.
Junts per Catalunya anunció ayer un acuerdo con el Partido Socialista para hacer una reformar o introducir una enmienda a una ley que se está tramitando, que si prosperara obligaría a las empresas que en España tienen o más de 250 empleados, creo, 50 millones de facturación anual, y que tienen que atender a sus clientes, al público, a disponer de un servicio de atención en catalán por si los clientes demandaran ser atendidos en catalán. No sé si es en catalán solo o en catalán, euskera y gallego, en las lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas. ¿Qué le parece al presidente?
Yo voy a estar siempre a favor de cualquier medida que proteja e impulse el catalán, el gallego o el euskera. A veces, cualquier cosa o cualquier medida que ayude a proteger y a promover el catalán y el gallego, el euskera, es visto como una barrera o con desconfianza, ¿no? Es una riqueza común de todos los españoles. Es una riqueza común de todos los españoles. Y cualquier medida que ayude a proteger estas lenguas, el catalán, el gallego y el euskera, ante el empuje de una lengua magnífica de la que yo me siento orgulloso de poder hablar, que es el español, una de las más importantes del mundo, con una potencia enorme en todos los ámbitos, pues si no hay una protección de las otras lenguas oficiales de España, bueno, pues no es fácil convivir con la potencia enorme que tiene el español. Veamos al catalán, al gallego, como una riqueza común. Parlar català ens enriqueix a tots. Ausías Marc es una riquesa para todos. Joanot Martorell es una riqueza para todos. Veámoslo como una riqueza de todo el mundo, no solamente con un recelo ni con una voluntad. Y a veces ciertas posturas pues hacen que tengamos que subrayar que es una riqueza común y que es un vehículo de aproximación a una identidad, a una cultura, la catalana en este caso, o la vasca o la gallega, pues que es, también forma parte de la realidad de España y que no solo no es una debilidad de España, que es una riqueza de España. Yo es el planteamiento que defiendo y que hago y que me desgañito intentando explicar. Y he de decir que en mi recorrido por España, esta semana voy el viernes al País Vasco, pero vengo de estar en Valencia hace relativamente poco, pues encuentro una comprensión a esta realidad. No encuentro un rechazo frontal a esta realidad, más bien una comprensión. Bueno, pues oye, somos esto. Y siendo esto hemos avanzado mucho en los últimos años. Y estamos viviendo una situación, pues en lo económico, por ejemplo, lo social, bastante buena, ¿no? Pues veámoslo como una riqueza, pido esto, por favor, como una invitación a conocer más, pues, Cataluña o Galicia o el País Vasco y la cultura, la manera de ser, ¿no? Que mucha gente, pues, española, cuando la descubre y se aproxima a ella, pues la hace suya también y la enriquece. Literariamente.
El presidente de la Generalitat de Cataluña está con el gobierno central en la reducción de jornada en el proyecto que presentó Yolanda Díaz al Congreso la semana pasada, o está con la patronal catalana cuando se felicita de que haya sido tumbado ese proyecto.
No, yo creo que hay condiciones económicas para que se pueda reducir la jornada laboral y creo que hay que seguir hablando de este asunto. Y no comparto estas posiciones radicales en contra y no mi, fíjese, cada vez que ha habido avances yo hablo siempre de prosperidad compartida. Creo que la primera línea de al menos de mi gobierno es seguir generando prosperidad con las infraestructuras, con la capacidad de formar talento y retenerlo, con simplificando los trámites administrativos, con energía, con infraestructuras hidráulicas, generar prosperidad, lo que tenemos que hacer los gobiernos para facilitar que las empresas puedan funcionar bien. Pero también hablo al mismo nivel de importancia de que esta prosperidad tiene que ser compartida. Veo partes, lugares del mundo que generan muchísima prosperidad, pero que tienen sociedades fracturadas, porque los hay que tienen mucho, mucho, y quieren más, y los hay que no tienen los mínimos, ¿no? Creo que las políticas públicas, el estado del bienestar, las políticas públicas para asegurar que se comparte esta prosperidad, pues son adecuadas, ¿no? Y necesarias. Esto es una medida en ese sentido. Cada vez que las ha habido, pues ha habido personas que han dicho que se acababa el mundo. Lo recuerdo perfectamente en materia de salario mínimo interprofesional. Esto va, fíjese, la realidad, ¿no? El mainstream del pensamiento económico ya no está. Está ahí en esto que le digo yo, en que compartir la prosperidad es un motor en sí mismo de crecimiento económico, ¿no? Hoy el principal obstáculo que tenemos es la vivienda en este ámbito y también lo tenemos que abordar, ¿no?
Me he quedado sin tiempo, presidente, ya lo siento.
Pues fíjese que buscaremos otro día.
Hombre, para sabiendo que ha venido usted, porque
pero
le voy a hacer una
propuesta.
Adelante.
La próxima entrevista no voy a venir yo a Madrid, va a venir usted al Palau de la Generalitat.
Encantado.
Vamos a fijar un día. Encantado. Además, tengo la cabeza que día, pero se lo voy a proponer para que usted pueda apreciar lo mejor de Cataluña. Y le voy a invitar, si usted me lo permite, al Palau de la Generalitat y hacemos una entrevista.
Bien, encantado.
Ahí, y evidentemente los tertulianos que usted quiera pueden también venir.
No, ellos no. El presidente Pere Aragonés me recibió en el Palau, hicimos una entrevista en el Palau de la Generalitat.
Ahora que lo menciona, señor Pere Aragonés, me va a permitir, es la primera ocasión en que puedo, en fin, que hago una declaración pública. Ayer renunció que desee suerte y que le exprese una vez más mi reconocimiento por haber servido a Cataluña y que, bueno, ha tomado un rumbo profesional y le quiero desear desde los micrófonos toda la suerte del mundo.
Sí, sí. Ha emprendido un nuevo rumbo profesional, se lo cuento a los oyentes por si no están enterados. Digamos que ha anunciado ya que abandona al menos la primera línea de la política, porque política siempre va a seguir llevando dentro, para dedicarse a la empresa de su familia, con la que hasta este momento creo que no tenía, no con la familia, digo con la empresa, no tenía mayor vinculación. O sea, que inicia una actividad privada. El presidente Aragonés también era una persona, sigue siendo, una persona muy dialogante.
Mucho.
Fíjate, con él tenía yo muchas más discrepancias que con usted. y tuvimos una conversación muy agradable ahí en el... Bueno, ahora me dice la fecha para que yo vaya reservando, que tengo una agenda apretadísima como usted.
Y los demás también, ¿no?
Solo el matador, la cuadrilla, ¿no?
Salvador Illa, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un placer.
Y que le vaya bien en el coloquio con Luis Argüello, con el presidente de los obispos. Van a hablar de Dios.
Vamos a hablar de religión, de política, de la sociedad, de humanismo, en fin, de lo que se tercia.
Gracias por habernos acompañado.
Un placer.
Es tardísimo, son las 10 menos 17 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida retomamos la tertulia y ya despido a los contertulios.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Me estoy...
Bueno, os tenéis que marchar entonces. Morodo, Casado, Velasco, García Ayer y Amón.
Ni de Redford me ha dado tiempo hoy a hablar.
¿De Robert Redford querías hablar?
Sí, yo sí.
¿Pero a favor?
Sí. Siempre. Bueno, sí, claro, siempre a favor. Pero nunca, no estaba la película que a mí más me gusta.
¿Cuál es la que más te gusta?
A mí la de Descalzos por el Parque.
¿Cuál? Descalzos por el Parque.
Sí, esa es la primera, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre me he sentido como él y he buscado una Jane Fonda en mi vida, pero no la he encontrado.
Ajá. Bueno, pues hasta aquí la tertulia.
Hasta aquí la tertulia.
Era buena la
mensaje final.
Era buena la última intervención. Ah, que os vais. Adiós.
No ha sido buena. Nos vamos.
Cinco minutos y contamos las noticias.
Ganarnos el sueldo. Adiós.
Adiós.